sucursales, pero que muy buenas además, en este miércoles de otoño, precioso miércoles, luce un sol espléndido en nuestra ciudad, aquí en Palencia, cuando son las 5:20, poco más o menos de hoy, ya 19, ¿no, compañeros?, de octubre. Caramba, galopa el tiempo.
19
No al trote, al galope, valga la redundancia. Estamos aquí, como cada miércoles, para hablarles de cosas de la actualidad de aquí, de la más próxima, de Palencia, de la provincia, y también de esa otra actualidad que nos acude cotidianamente con cosas que ocurren, que borran la de dos minutos antes, porque esto va todo tan deprisa y se sucede a una velocidad de vértigo que casi no le da uno tiempo a digerir lo que está ocurriendo. Y aquí estamos, si están ustedes con nosotros en este directo que hacemos los miércoles entre las 5 y las 6, o han preferido, que sería una idea mucho mejor seguro, ya nos podrán escuchar ustedes luego en diferido si quieren, o a través de las redes sociales o en internet, porque la tarde de verdad invita al paseo. Pueden llevarse su transistor, su teléfono, con sus auriculares, y mientras van caminando por los parajes, por el Alfoz Palentino, pues pueden también, no sé si disfrutar o sufrir nuestra compañía durante esta hora. Pablo Espina, Manuel Manrique, Pablo Espina, ¿cómo estáis?
Bien.
Buenas tardes.
Tampoco para mí el tiempo es bueno, pero bueno.
Bueno,
ya sabes que yo lo miro desde otra perspectiva.
Luego nos contarás, como cada miércoles al final del programa, de todo lo que la climatología le influye al campo. Digo Pablo Espina y Manuel Manrique para que no se me enfaden, no se me molesten. Y invierto, claro, primero un tono, luego al otro, y luego lo hago al revés. Porque como deportivamente son antagónicos, o antagonistas, señor profesor, antagónicos mejor, ¿no?
Antagónicos.
O rivales, lo vamos a dejar en eso, pues prefiero establecer de momento la X, como se pone en las quinielas, para arrancar en una situación de empate. Vamos a empezar, vamos a hablar un poquito de estas cosas que nos atañen a todos nosotros. Si recuerden ustedes, la pasada semana les dijimos, no, la pasada semana no, que el día 12 fue festivo y no estuvimos con ustedes. Pero sí les anunciamos el día 5 que vamos a establecer una pequeña sección de aquí unos minutos, simplemente para ir recordándoles a todos ustedes qué pasa con ese hospital de nunca empezar. No es otro que el nuevo Río Carrión, necesitado como agua de mayo, tanto para la capital como para la provincia. Y de él vamos a empezar, vamos a dedicarle un par de minutos, porque el hospital nuestro, voy a leer una nota de hace casi año y 8 meses, publicada en un periódico y distribuida por la agencia EFE, que decía lo siguiente, y lo comentaremos ahora con Pablo y con Manuel. Las obras de construcción del nuevo hospital de Palencia, que costará unos 220 millones, se licitarán este verano. La noticia está fechada el 13 de febrero del 2015. Llovió, ¿eh? Comenzarán a final de 2015, principios de 2016, y se prevé que estén concluidas en el 2020. El gerente regional de salud, Eduardo García Prieto, ha recordado hoy en las Cortes que ya están redactados y supervisados el anteproyecto y el proyecto básico, y se está redactando el proyecto de ejecución de la primera fase, que fue adjudicado en el mes de julio de 2014 por importe de 677.600 euros y que tiene fecha de entrega establecida para abril de 2015. De esta manera, según ha precisado la consejería en un comunicado de prensa, la obra podría iniciarse a finales de este año o principios de 2016. Abro paréntesis, estamos en octubre, casi noviembre de 2016. Y supondrá 220 millones, 165 para las obras y 55 para equipamiento. García Prieto ha recordado que aunque la construcción de un nuevo hospital para Palencia estaba comprometida desde el plan de infraestructuras, presten atención, 2002-2010, y el inicio de las obras se ha visto condicionado a que el Pleno del Ayuntamiento de Palencia, cómo no, acordara la cesión definitiva del suelo a la Junta de Castilla y León, algo que no ocurrió hasta marzo de 2012. Independientemente de esto, que lo comentaremos, he abierto de nuevo paréntesis, le recuerdo que desde marzo de 2012 hasta octubre de 2016 van 4 años y 8 meses casi. El plan establece que el número final de camas será de 497, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Va diciendo aquí el señor consejero lo que será el nuevo hospital con algunos servicios. No hablan de eso tan demandado como es tener un área aquí para impartir radioterapia, un acelerador de partículas. Pero en fin, habla de los equipamientos, del número de habitaciones individuales y compartidas, etcétera. pero hay una cosa curiosa, se remite al 2002. Y yo les quiero preguntar, más allá de los que ellos aporten, a mis compañeros, a mis contertulios, hombre, nos ha costado un dineral expropiar los terrenos colindantes con el hospital actual, que es donde se va a ubicar el nuevo, más allá de tener que pedir un dictamen a la Confederación Hidrográfica del Duero, porque eso está declarado como zona inundable, modificar el Plan General de Urbanismo y pagar dinero. ¿Cuándo, al menos bajo la humilde opinión de este de quien les habla, en San Telmo tenemos terreno público suficiente para hacer un complejo hospitalario que para sí quisiera Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Ramón y Cajal o La Paz, que todos ustedes conocen? Terreno público no nos hubiese costado un duro, bien comunicado, y que posiblemente a estas alturas, desde ese plan 2002-2010, ya lo tendríamos construido. No sé ustedes cómo lo verán, analícenlo, aparte de que se documenten y se informen, para ver que lo que les queremos contar desde aquí responde a una realidad que se nos antoja ya demasiado realidad. Sin embargo, casi todos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los palentinos, miramos para otro lado. Seguimos dando importancia a las cosas menores, sin embargo las trascendentes, ni las hacemos caso, las odiamos. ¿Qué hubiese sido en otras ciudades donde tienen un hospital diagnosticado de aluminosis, con unas instalaciones total y absolutamente obsoletas, donde incluso los profesionales no pueden desempeñar su labor como es debido, estuviéramos en la situación que nosotros estamos? Ante la complacencia general y las promesas y las primeras piedras y los proyectos inacabados, ni comenzados, y que todos los días no se cansan nuestros políticos de prometernos. No sé, discúlpenme esta parafada, pero es un tema que me duele en especial, porque el tema de la sanidad creo que es importante y preocupante, y esta provincia nuestra, está bastante dejada de la mano de Dios en este aspecto, por mucho más allá que las estadísticas oficiales digan que las urgencias y el tiempo de espera para las operaciones ha disminuido, que estamos a la cabeza del poco tiempo que se espera en Castilla y León. Pero ahí está nuestro hospital, que se llamó Lorenzo Ramírez, Manuel, y todas esas cosas, y ahora sigue siendo la residencia en el vulgo de la ciudad. Se llama Hospital Complejo Hospitalario Río Carrión.
Hombre, yo creo que el proyecto empezó viciado desde el principio, por lo que tú acabas de decir. No creo que la ubicación que se iba a dar al proyecto del nuevo hospital fuese la más adecuada, teniendo la orilla al río, siendo zona de inundable, con todo lo que digan, es decir, si se construyesen sótanos y tal, o para aparcamientos o lo que sea debajo del edificio nuevo, ya crearía su problema. Y no creo que para ubicar un nuevo hospital necesitase ese terreno, sino teniendo, como decías tú, Tomás, teniendo San Telmo o cualquier otro, incluso desahogaría un poco más y sería más fácil de la proximidad, que no cruzar el río, todos los problemas que eso conlleva, todo lo de al otro lado del río. Pero además de ser un proyecto que ya yo creo que nació viciado, no creo que tampoco habría muy buena voluntad para llevarle a cabo. Y encima vienen los recortes, y en los recortes se han ceñido todavía más en sanidad, educación, pues todavía más problemático. Hoy mismo, que es el Día Internacional de la Enfermedad del Cáncer de Mama, venían en los periódicos locales tal, una entrevista con un oncólogo, me parece que era el doctor Arranz, que hablaba de la buena plantilla, el buen trabajo que se podía...
Podemos presumir del equipo de oncología del Río Carrión.
Sí, y que, bueno, cualquier medicación o cosas de esas que se daría en cualquier lugar del mundo, Palencia estaría podría hacerlo. Sin embargo, entre líneas, hablaba de la necesidad del acelerador, no sé cómo lo llaman,
acelerador de partículas para
la radioterapia, en que hablaba de que los pacientes de Palencia se tienen que seguir desplazando a Burgos o Valladolid, dice, para un tratamiento que dura 5 minutos, pues hay gente que, o de la zona norte de Palencia tal, que lo mismo se tiran 12 horas. Yo conozco a alguno que, y a persona mayor, que tiene que ir a Burgos y ha decidido ir en su coche, porque claro, la recogían del pueblo a las 7 de la mañana y hasta las 3 o las 4 de la tarde no volvía, para 5 minutos de tratamiento, ¿no? Entonces, todas esas cosas que en teoría se tenían que tener en cada, por lo menos en la capital de provincia, pues se iba, y yo pienso que irá para largo. Y luego también todo en la desatención de la zona norte, de la salud y todo eso, la desatención tan grande que hay. Entonces yo creo que lo del hospital no sé si lo llegaremos a ver, ¿eh?
A mí me preocupa un poco la utilización que se hace de ello, ¿no? La susceptibilidad que tenemos hacia el tema de la salud, ¿no? Que el tema de la salud estamos todos preocupados y queremos estar sanos, y quien más o quien menos tiene familiares que tenemos que venir. Y que se utilice eso de una manera un tanto perniciosa, porque las fotografías del nuevo hospital llevan colgadas varios años allí en el hospital. Entonces me da pena. Y me da pena y me da rabia, porque eso luego no tiene un reflejo de castigo en las personas que han utilizado eso de manera perniciosa. No han salido a la palestra diciendo llevamos tantos años, disculpad, o ha sido por esta u otra razón. Me parece, si me equivoco me lo corregís, que la última disculpa, entre comillas, era el tema del aparcamiento. Que el tema de un parking sea el detonante para que tarde y se dilate tanto en el tiempo, a mí me parece un poco, me suena a disculpa. Entonces, a mí es lo que más me preocupa, independientemente de otras cuestiones. Y luego recalcar el trato humano y la valía de los profesionales que hay. Hay de todo, evidentemente, pero sí que hay un porcentaje, o por lo menos las vivencias personales que he tenido. Hay grandes profesionales aquí y tenemos grandes profesionales. Lo que sí que es verdad que no se puede reír de las personas de esta manera.
Además, ahí el otro día, hojeando una entrevista que le hacían a Forges, al humorista, en una revista de cultura, y decía que el principal problema de la democracia en este país es que los partidos se presentan con un programa, pero ese programa nunca le cumple, ¿no? O sea, es un programa simplemente para engañar al voto. Mientras realmente digan, si tú tienes este programa y no le cumples, no hace falta que estés 4 años, sino que te vas porque nos has engañado, pues esto pasa un poco igual con todos estos proyectos que se hacen, que se dicen para arrimando las camisadinas para el mundo rural, que parece que va a crear unos empleos del mundo, no sé qué, y al final sigues viendo los pueblos vacíos y ves que en el fondo te están tomando el pelo, ¿no?
Pero engañar con el tema de la salud, Manuel, es que
es igual, eso da votos y es lo mismo. Si el marketing electoral, da igual, eso es igual que si te venden, pues como te venden el refresco, que va a ser la chispa de la vida, que te llaman y luego resulta que hasta te sienta mal, pero da lo mismo, o sea, engañar vale.
Y si además perciben que la ciudadanía le importa poco, no se preocupa, no presiona, no pide, no demanda, pues entonces, pues mire, sobre hojuelas, pues seguimos con el hospital. Porque a partir del próximo miércoles nos vamos a limitar a decirles cuántos años, meses, semanas y días llevamos con este asunto. Y vamos a poner la situación más favorable para los políticos, para que no digan que exageramos. No vamos a tomar como punto de partida el año 2002, en ese plan, en ese proyecto de infraestructuras 2002-2010. Vamos a ir al 2010, precisamente cuando ya se prometió, fue la primera legislatura, creo recordar, el señor Polanco, repite la segunda, fueron en 2015 las municipales, ya hubo primeras piedras, ya se empezaba el hospital, ya era un hecho, ya los palentinos íbamos a tener, vamos, la construcción, y yo todavía no he visto, ya no solo una grúa, unos carteles muy hermosos puestos allí en el hospital, cuando, insisto, tenía terreno público suficiente ahí, y muy bien ubicado y comunicado en donde está el antiguo Hospital San Telmo, hoy dentro del complejo hospitalario de Palencia, para tener ya ese hospital tan necesario, tan poco demandado, y no sé, está ahí como una pelota de esas del bim pam pum. Se lo recordaremos, ya les dejamos a ustedes que se preocupen, si quieren, que indaguen y que se pregunten qué pasa con el nuevo hospital de Palencia. Nosotros les recordaremos los días que llevamos, los años, insisto, meses, semanas y días, sin ver que se acaba de hacer ni una sola zanja para la construcción de ese nuevo hospital. En fin, ponemos un poquito de música para cambiar de tema, para que vayan ustedes pensando qué hacemos los palentinos cuando estas cosas, que son primordiales, como es la salud, como es la educación y como es el empleo, por ejemplo, pues las hacemos muy poquito caso y las solucionamos en la barra del bar. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, de miércoles a miércoles, charlando de la actualidad fundamentalmente palentina, como hacemos cada semana con Pablo Espina y Manuel Manrique. Manuel Manrique, Pablo Espina. Hemos hablado durante estos minutos sobre la situación de la construcción del nuevo hospital palentino. Esa construcción que estamos ahí, que la vamos a titular semanalmente, el hospital de nunca empezar. Aproximándolos a ustedes, como les decía antes de esta breve pausa musical, bueno, pues el tiempo que llevamos esperando de que esa promesa se vea convertida en realidad. Y vamos a entrar en otros aspectos menos trascendentes, pero no por ello menos polémicos, menos de actualidad, que nos envuelven cotidianamente en Valencia. Más allá de que luego hagamos un cambio de tercio y hablamos un poco también de esta situación de la política nacional o de la sociopolítica nacional que nos envuelve. Estos días, compañeros, señores oyentes, ha renacido de nuevo la polémica de si la remodelación del hasta ahora pabellón Marta Domínguez, que no sabemos cuándo se le va a cambiar el nombre, o si no se le va a cambiar o se va a dejar así, y o la cubierta de la Plaza de Toros para convertir del Coso Taurino, que solamente se abre 4 o 5 tardes al año para espectáculos de tauromaquia, pues se convierta en un pabellón multiusos donde juegue el equipo de baloncesto, que es un cerrato, se celebren conciertos de distinta índole, actividades culturales, etcétera, y que contemos con un espacio lo suficientemente amplio del que carecemos en Palencia, ya que el auditorio, el centro, que se iba a hacer en la Tejera, como decía Manuel antes, con lo del hospital, quizás nosotros tampoco lo veamos. Hay posiciones enfrentadas, pero yo no sé si el equipo de gobierno del ayuntamiento, cuando se le proponen una cosa de estas, que quizá a lo mejor el costo económico de la cubierta de la Plaza de Toros, no sé si será más costoso el mantenimiento durante años de la Plaza de Toros o cubrirla y dotarle para hacer una infraestructura necesaria en la que deberían colaborar Diputación, que es la propietaria del coso, yo creo, Junta Castilla y León y el Ministerio de Cultura. ¿No crees que habría que tomar una decisión definitiva, más allá de que el queso cerrato juegue en la LED, en la ACB o no juegue, sino contar en Valencia con un espacio suficiente para tener acontecimientos culturales de primera magnitud en un espacio que no tengamos que pelearnos por alcanzar las pocas localidades que pueda tener el Teatro Principal o la Ortega?
Hombre, yo creo que yo no entiendo mucho, ¿no?, ni de arquitectura ni de nada de eso, pero me parece a mí que por mucho que quieras agrandar una caja de zapatos se queda, y entonces el pabellón Marta Domínguez me parece a mí que sigue siendo un espacio limitado. Volvemos a lo mismo, por el río, no tiene un local, no tiene un espacio exterior suficiente para un aparcamiento. Claro, la plaza de toros está en un sitio mucho más fácil de llegar, con posibilidades de aparcamiento, y yo lo que he visto, conozco un poco por encima, las plazas de toros que se han adecuado, se han cubierto y se han adecuado a poderse celebrar allí conciertos, partidos de baloncesto y tal, creo que resultan bastante acogedoras y resultan bastante efectivas. Pues yo, para mí, pienso que tendrían que decidirse por remodelar la plaza de toros y dejar el pabellón más o menos como está, dedicándole más a actividades deportivas, base, escolar y todo eso.
Un tipo de balonmano femenino.
Y realmente hacer el esfuerzo, porque por mucho que quieran agregar el pabellón simplemente para aumentar localidades, siempre se quedaría corto y no tendría las posibilidades que tendría una remodelación moderna de un espacio como es la Plaza de Toros.
Además, cuando ya se hizo en su día, Pablo, si os acordáis o recuerdas, la Diputación ya presentó varios proyectos y los sometió incluso, sí, a opinión pública, para cual nos gustaba más a los palentinos, con objeto de haber cubierto el coso. Eran otros tiempos, pero es una infraestructura que yo creo necesaria para el desarrollo, claro, del ambiente cultural de Palencia. Ahora se van a celebrar dentro de a primeros de mes el tercer Jazz Festival de Palencia, que tiene resonancia ya no solamente provincial, sino autonómica, nacional, me atrevería a decir que internacional, y el teatro principal se nos queda pequeño. Se nos queda muy pequeño para albergar espectáculos de esta magnitud, de esta dimensión, que qué duda cabe, enriquecen la vida cultural palentina y nos dan renombre, nos sitúan, igual que sucede con la muestra de cine, que ha habido que andar mendigando para él, menos mal que ahora tenemos, para el cine al menos, un espacio como es el Cine Ortega, pero que para otro tipo de eventos, no tendríamos por qué recurrir a una institución privada que tiene sus intereses, lógicamente, para espectáculos de la naturaleza que hablamos.
Yo también pienso que las intervenciones que se hacen, en el momento que están contaminadas, ya pierden todo lo positivo que podrían tener. Mirad, el pabellón del Cristo, el Mariano Haro, se está utilizando para balonmano principalmente. El sábado por la tarde era una gozada estar allí. Cientos de personas, jugaba el balonmano el Palencia femenino y luego el masculino. Pero bueno, durante la semana entrenamientos y se acabó. Yo pienso que si se aglutina todo en un sitio y en un lugar, estaría muy bien. Y luego, las condiciones, se obligó, y digo obligó porque me consta, a que los equipos de balonmano jugaran ahí arriba. Las condiciones como espectador son lamentables. Si estás sentado en la grada, te pierdes 2 metros de la banda. Y luego, las personas que juegan, bien, pero hay algunos problemas también de humedades y demás. Quiero decir con esto que son cosas tan triviales que se pueden solucionar y que podían. Si se junta todo en un lugar, qué bien. Y luego hay estructuras hoy y pabellones ergonómicos. Yo recuerdo el de Valladolid, de Huerta del Rey, donde de un espacio se hacen varios espacios y de varios espacios uno, dependiendo del uso, que eso podía ser aceptable. Pero claro, teniendo un espacio, lo que tú dices, Manuel, un espacio donde poder agrandar o poder... Sí. Lo que no puede ser es que se eche un parche ahora, cuando subió el Palencia de baloncesto, cuando quiso subir, que por fin no pudimos, que se eche un parche, decir, lo vamos a arreglar, no lo vamos a arreglar, que no es ninguna solución para el futuro, no es ninguna solución. Vamos a seguir que solo vaya gente el día de baloncesto. Los entrenamientos y demás, bien, de acuerdo, pero ¿qué otros usos se está dando a eso? ¿Sabe? Entonces yo creo que también es necesario aglutinar un poco esos eventos, y que somos una población, no somos muchas personas.
Sobre todo
entonces,
para los grandes espectáculos de masa, ¿no? Que congregan.
Es agradable juntarte, ya te digo, la tarde del sábado el otro día, un espectáculo de balonmano que era digno de ver, y ahí estábamos muchas personas. Si nos hubiéramos juntado todas en un lugar, pues qué bien, pero en un lugar donde lo puedas disfrutar realmente.
Sí. Uh-huh. Bueno, además es un espacio infravalorado. Yo estaba pensando ahora con digamos, la calamidad del fútbol palentino, un estadio, unas inversiones maravillosas de un estadio de fútbol, premio arquitectónico y tal, yo no sé si eran 400 o 500 personas a cada partido de fútbol, que lo mismo van menos que a ver el balonmano. Sin embargo, tiene un espacio inmenso, claro, en buenas condiciones y demás. O sea, es ver un poco quitarse un poco la mentalidad provinciana y ir un poco más allá. Lo mismo que se intentó hacer, que parecía eso, lo del Palacio de Congresos y eso, que eso sí que tiene que, no tendría una cabida tan grande, pero no te vas a venir aquí a hacerle ahora los congresos de o dar unas, bueno, facilidades.
Un auditorio para 1.500, 2.000.
Sí, exactamente. Pues, y luego estamos siempre limitados por el teatro principal, lo que dices tú, igual, claro, que el teatro. O sea, el teatro hay mucha gente que si el espacio reuniese condiciones, en vez de 200, 100 entradas, digamos, para ver el teatro en condiciones, no la capacidad entera del teatro, sino 100, 150 entradas, pues fuese 500, yo estoy seguro que si no las quiere, iría más gente al teatro, porque hay mucha gente que con el teatro dice, bueno, es que me toca ahí, si no es una obra que te llame mucho la atención, no vas por estar en condiciones que a los 10 minutos te duelen las piernas de estar sentado ahí, no ves un cacho, no ves. Entonces, lo lógico es mejorar, y si existen esas posibilidades, como decías, Pablo, ahora arquitectónicamente, de mejorar esos espacios y de ver verdaderas maravillas que se ven por ahí.
Pues, no hay más que irse a la vecina de Valladolid si viene el Miguel de Libes,
claro,
por ejemplo,
claro,
¿no?
Sí, pero, sí. Y bueno, los campos de fútbol esos que se ve, que se baja el césped, hacen verdaderas maravillas, que no vas aquí, que no es necesario aquí. O sea, que digamos que un espacio como la Plaza de Toros, yo creo que reúne unas condiciones para albergar la cantidad de actividades deportivas que están mendigando por todos los sitios de Valencia, ¿no?
Estamos hablando, yo recuerdo en el año 89, en el ver entrenar al Fórum Filatélico de Valladolid y convertir ese espacio en un momento, las gradas se movían, se iban para adelante, en otros espacios, ¿sabes? Entonces, estamos hablando ya de unos cuantos años, que eso se puede adecuar. Hoy en día habrá habido más adelantos, evidentemente, y se pueden adecuar. Pero bueno, ahí está. Y luego, lo de pabellón de deportes, bueno, pabellón de deportes o pabellón multiusos, ¿no? Claro. O sea, que se puede utilizar para más cosas.
Claro, pues de todo eso.
Está claro. En fin, otra de los grandes aplazamientos que tenemos por ahí, de esas indecisiones. Porque lo hemos dicho más de una vez, y yo no sé si coincidiréis conmigo, creo que sí, porque luego fuera del micrófono lo hemos hablado. Aquí, como la idea provenga de alguien que no sea de los nuestros, automáticamente deja de ser idea, por muy buena que sea y muy positiva para la ciudad. O sea, o la parimos nosotros, perdón la expresión, o no vale para nada. Aquí lo del consenso, donde llegar a muchos acuerdos, donde decir, bueno, pues llevan razón, podemos aprovechar un espacio que tenemos ahí muerto y que cuesta a la institución provincial mantenerlo. Pues nada, seguimos.
Y luego es llamativo, Tomás, o sea, el camino inverso. O sea, yo propongo, por ejemplo, pueden aparcar los coches 5 minutos en las puertas de los colegios. Entonces, en vez de consultar anteriormente a las personas si no a tráfico, a los policías, no, lo impone. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente ha protestado, han visto la cantidad de pegas y dicen, bueno, ahora lo vamos a retrasar. Coño. Pregúntalo antes, ¿no?
Claro.
Infórmate antes y pregunta a los clientes y así lo puedes solucionar de alguna manera.
Claro.
¿Qué ocurre? Todo esto se. Pero supongo yo que se intentará reflejar un poco en los nuevos presupuestos del ayuntamiento, digo yo, que estarán al caer, ¿no? No se hace mucha obra por.
Luego hacemos un modificado y ya
se,
está.
Bueno, pues se aprueban nada. Ahora, ¿no?
Sí, me imagino que estaremos, si no están aprobados, están a punto de aprobarse, sí, los presupuestos de 2017.
Realmente para ver lo de las partidas, porque luego, igual en el ayuntamiento que en la diputación, luego en abril o mayo nos dicen que tienen superávit y ya dices tú, pues entonces no sé.
Bueno, la Plaza de Toros reconvertida, olvidaros, porque eso tendría que ser un proyecto que estuviese estudiado, meditado, reflexionado, para comentarle, no sé. Me imagino que en distintas fases, como fuera, pero ya que estuviera. Y si no hay nada de eso, que no hay ni hay visos de que lo haya, parece que la decisión definitiva del equipo de gobierno, apoyado por Ciudadanos, es remodelar, ampliar, no sé qué, el actual Marta Domínguez. Veremos a ver en qué queda, pero en fin, volvemos al capítulo ese de no lo verán nuestros ojos. Confiemos en que lo vean nuestros hijos. Cambiando un poco, aunque suenen casi igual. Bueno, vamos a dejar un poco estas cosas, casi macro cosas, una con la sanidad y otra con la cultura. A ver, ¿qué pequeñas cosas habéis encontrado por ahí dentro de la actualidad? No sé, esa que apuntaba Pablo de la polémica con el aparcamiento de los colegios, que los conductores del autobús han puesto el grito en el cielo, porque claro, evidentemente, ¿sabes? Me cruzan los niños por cualquier sitio. Yo creo, Pablo, tú que estás en un colegio, ¿y si os habilitaran algo para entrar con el coche hasta el aula?
Pues sí, más de uno igual sí que iba con el coche. Hicimos un proyecto sobre movilidad hace 3 años, que por cierto tuvo un reconocimiento de la Junta también, y era sorprendente. Los niños salían a las 9:10 a observar cómo venían los otros niños al colegio. Y bueno, con el coche hasta dentro y una calle. Y además hicimos, fue hace tres años o cuatro. Bueno, os digo la fecha y dudo con ella, porque una de las conclusiones a las que llegaron los niños es que para entrar a nuestro colegio, por una calle se entra bien, pero por otra es calle cerrada, donde hay unos chalés y hay unos aparcamientos de coche. Entonces, si entran, un coche entra y otro sale, en esa calle cerrada no caben. Entonces, los niños que van por la acera no pueden ir por la acera porque hay unos aparcamientos en batería donde el morro de los coches llega a la tapia de las casas. Entonces dijeron, que quiten esos aparcamientos en batería. Se lo dijimos al entonces concejal de urbanismo, le mandamos una carta, que era el concejal que teníamos en el consejo escolar nuestro, y sí, buenas palabras, pero después de 4 años, la acera sigue así allí, los coches siguen allí.
Eso son, igual que la casa Franco, asuntos que se pasan, que se solucionan con el paso del tiempo.
Sí, 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 sí. Es triste, más que nada también porque es un trabajo de los niños, quieres educar en el espíritu crítico y demás, y ves que muchas veces pues no tiene consecuencias. O sea, todo lo que puedes proponer, que ellos lo han visto. Y ya no es que ellos lo hayan visto, ellos lo han sufrido y lo están sufriendo día a día. Si ellos van andando, no caben por esa acera. Pero ahí sigue la acera y siguen los coches en batería.
Eso es como, por ejemplo, hoy venía también la prensa local, el aumento durante el año 2015 del uso de lo que llevamos del 2016, del uso de los transportes públicos, habían aumentado un 4,5%.
Bueno, pero eso es por el día del autobús gratis. Que pasa de 2.000 a 9.000 usuarios. Bueno,
hombre, no es muy comprensible que Palencia, para moverse la gente, si no tiene un impedimento físico, siempre se tenga que recurrir al coche. Yo creo que estamos en la mentalidad de la gente, o está en nuestra cabeza, el que parece que con el coche se llega antes a todos, y hay veces en Palencia que se llega más tarde, ¿no? Luego, yo creo que Palencia ha tenido unos concejales de urbanismo y de circulación, o como se llamen, nefastos totalmente, porque lo único que se han encargado es de que en una ciudad que, digamos, es a la larga, cortar los traspasos de un lado a otro y encajarlos todos. Bueno, ahí está la Plaza San Lázaro y tal. Por otro lado, ahora, yo que ya he vuelto del pueblo y ahora estoy, pues esta mañana...
¿Has soltado el pelo de la mesa ya?
Sí, no, todavía no. Tengo que ir mañana otra vez a recuperarlo. Pues esta mañana he ido, como tenemos una primavera falsa, pues he ido andando a trabajar, que trabajo, bueno, cerca del Hospital Psiquiátrico San Luis, y te vas jugando la vida, ¿eh? Te vas jugando la vida. Estaba, y según iba andando, iba pensando, hombre, ahora esto es hacer un vídeo con una cámara de estas que se colocan los deportistas por el polígono y ver a ver por dónde puedes cruzar. No hay pasos de peatones. El año pasado, por ir andando, me caí, me partí la ceja porque estaba en el tropiezo de chismes en mal estado. Entonces dices, si de donde yo vivo a eso son 20, 25 minutos andando, pues es decir, bueno, pues voy andando. Pero es que muchas veces cuando llego a casa respiro diciendo, me salvé.
Me salvé
porque vivo. No es que haya una demanda de gente, pero realmente, igual que lo del carril bici en el centro, que parece aquello una senda de ganado con esos que han puesto ahí, que no se ve una bici por ahí en la vida, En Palencia yo creo que al peatón y a la bici no se le ha facilitado las cosas, ¿eh? No se le facilitan las cosas para que cambies un poco de mentalidad y digas, bueno, pues 10 minutos antes de salir del trabajo, igual que yo...
Bueno, ese gran agricultor de los automóviles que nos da muchos puestos de trabajo.
Ya. Pero lo mismo que yo digo, yo me cuesta creer que todos los niños que veo bajar en coches y los montoneras vivan a 20 kilómetros, a 10 kilómetros de, del sitio.
Era sorprendente.
Porque la, es que no lo creo, vamos,
las cifras, porque en el estudio aquel que se hizo, que fue bastante, se les indicaba tiempo o dónde vivían o distancia desde su casa y era
claro, sí,
los, sí, la cercanía. Y
mira, demás, ahora ya por desgracia, pero si te digo antes, por desgracia, ya no hay el movimiento en el polígono que había, pero hace 4 o 5 años, si salías del trabajo a las 2, tardabas más en llegar en coche a mi casa, que está en el salón, desde el polígono a mi casa tardaba más que andando, porque se preparaban unos atascos en todos los sitios. Bueno, y ya lo del Puente Mayor y la salida de los institutos, bueno, el Puente Hierro y salida de los institutos, aquello parece la Gran Vía. Luego llegas a casa como diciendo que vives en una gran ciudad, que por lo menos, por lo menos sufres los perjuicios de la gran ciudad, ¿no? Pero es, yo, y nos autoculpamos, yo me autoculpo, que muchas veces por pereza de decir, bueno, pues si son 10 minutos antes, y ¿por qué necesidad tienes de, del coche,
en los,
no?
En los pueblos, Manuel, a veces yo creo que es algo cultural el,
sí,
el
sí,
coche, ¿no?
Bueno,
no,
el pueblo va la gente a tomar el vino, alguno de casa.
O sea, hablo yo de la plaza vieja de mi pueblo y no quiero reincidir en el tema. Habrá que recurrir a chistes de fácil y chusco, un tanto de aquel niño que le dice al abuelo, dice, abuelo, necesito una enciclopedia para ir a la escuela, y le dice el abuelo, seriamente, andando fue tu abuelo toda la vida y aquí está, ¿no? Bueno, como diciendo, hemos ido toda la vida caminando y ahora hay que dejar a nuestros hijos o nietos o quienes sea allí mismo, casi casi en el aula. En fin, vamos a dar un poco, una larga, cambiar estos temas locales, algo que tengáis año que, algo más que añadir. Vamos a dejar ahí, porque ahora el otoño está calmo, ¿no? Un poco, una falsa primavera, como dices tú, Manuel. Y yo quería preguntaros una cosa, no se me escapa. Voy a poner un minuto de música, ¿eh? Y así ahora de récord os voy preparando un poco para el tema que vamos a tratar. Y así ustedes también les dejamos disfrutar un poco de música y a ver qué les parece. Si vayan debatiendo, si hay que cubrir la Plaza de Toros o remodelar el Marta Domínguez. Continuamos en Radio Colores, charlando con Pablo Espina y Manuel Manrique. Manuel Manrique, Pablo Espina. Como estos dos hombres, más allá de interesarse por lo que ocurre aquí en nuestra capital, en nuestra provincia, son hombres de letras, los dos grandes dominadores y conocedores del mundo de la literatura, en su más amplia expresión, incluyo la poesía, incluso hasta el ensayo, No puedo dejar pasar el tiempo sin preguntarles qué les ha parecido la concesión del Premio Nobel de Literatura a aquel gran cantautor de los años 60 y 70, un tal Bob Dylan, que decía que la respuesta está en el viento, y la cantaba con Joan Baez por ahí, encendíamos los mecheros en aquellos famosos conciertos, si os acordáis. Pero de ahí a nombrarle Premio Nobel de Literatura, ¿qué os parece? Os veo así que arrugáis un poco el entrecejo. Se os sube la ceja ambos.
Yo discrepo, Tomás, perdona, en la introducción. Gran literato Manuel.
Sí.
Yo aprendiz, ¿eh? Yo aprendiz.
No. Gran lector. Sí. Mira, hoy ayer que estuvieron los del Club de Lectura viendo al Premio Nobel de... Princesa de Asturias, ¿no? Era el a Richard Ford. Y él decía que, a pesar de dar clase, que él no da clase para aprender a escribir, sino para aprender a leer. Entonces yo sí puedo presumir de que soy un gran lector. No soy un sabio lector, pero sí que me gusta leer mucho. Sí que me gusta, y además leer de todo. Leer de todo, no ceñirme...
Hasta el Marca, como
no ceñirme
como
hacia donde va la educación y la sociedad, a la especialización de una cosa y olvidarse de todo.
Quiere decir que no se deja manipular ni manejar.
Más que nos pese y deslindando, aunque sea del Madrid, yo la admiro como lector y como... aprendemos con él.
Yo la admiro como madridista, como lector y hasta como viticultor.
Pues volviendo al tema... que nos el del Premio Nobel, yo el otro día lo comentaba en el Club de Lectura, bueno, pues leyendo estos artículos que ahora que les dan los periódicos poner en una página, media página para favor, media página en contra, y había uno de un escritor polémico también, Alberto Olmos, y decía que el premio se lo han dado a los que no leen. Y para mí es verdad, yo no voy a renegar de sus éxitos, de su importancia cultural, ideológica y de todo tipo que tuvo y tiene Bob Dylan, a pesar de todo. Sigue siendo un gran cantante, sigue siendo un gran cantautor, sigue siendo, para algunos sí, para otros no, un gran poeta. Pero creo que el Premio Nobel de Literatura, los que somos lectores, interpretamos que es el premio de reconocer de muchos años de trabajo, literario, de novelas,
premio
de
una obra, ¿no? En general.
Claro, no premio, como decían, bueno, pues aquí le dieron el premio en aquella época Príncipe de Asturias a la labor social, ¿no? Premio, no
¿Los sé, Bellas Artes fue?
No,
¿a quién?
A cultural, o como lo llaman, a lo que han dado a la inglesa.
Social, ciencias sociales,
ciencias sociales o algo así. Yo creo que ese es el que le dieron, creo, no lo sé, no, los oyentes que como ahora que recurren a internet y salen de dudas y nos pueden poner de ignorantes a los demás, pero como literato, como literatura, tendrá un hueco en la historia de la literatura, más bien tendrá un hueco en la historia de la cultura, de la música sobre todo. De la literatura me cuesta. Lo que pasa es que los premios, pues igual que muchos premios literarios ya están dados, pues los premios Nobel creo que arrastran durante muchos años un compromiso de ser políticamente correctos, de no.
Permíteme, porque ya que has dicho que tendríamos que recurrir a internet, dice que Bob Dylan fue premio Príncipe de Asturias, o es premio Príncipe de Asturias de las Artes 2007.
De las Artes.
Y ahí sí me cuadra más a la música, que lo acabe como... como arte.
Sí, ahí sí. Como importancia en las sociedades occidental o en la cultura del siglo XX, segunda parte del siglo XX, pues siempre estará Bob Dylan, igual que en música estarán los Beatles, y con algunas canciones que todavía siguen siendo un lema.
Me decía un amigo esta mañana que incluso si hubiera vivido John Lennon, podían haberles dado a John Lennon, Joan Baez y Bob Dylan el premio Nobel de la Paz.
Claro.
Porque duda cabe que en su época fueron grandes defensores de la paz. También hay cantautores hispanoamericanos de renombre que también hubiesen sido acreedores a ello, ¿no?
Sí, sí. Yo coincido totalmente, o sea, a no ser, yo pensaba el otro día, por justificarlo de alguna manera, estos premios que se están quedando un tanto casposos, como no utilicen el artilugio de reactivarlo mediante la polémica o mediante... En vez de dárselo a una trayectoria literaria, decir, bueno, a este para polemizar de alguna manera o para reactivar que estamos aquí o crear esto que nos está pasando a nosotros ahora, de que discutamos que sí o no, porque yo no encuentro otra justificación y creo que hay infinidad de escritores que se lo merecían.
Porque...
Yo creo que Murakami se lo iba a llevar este año, por fin ya, ¿no?
¿Quién?
Murakami.
Yo más estaría Manville, John Manville. O Javier Marías, ¿Crees tú que Javier Marías tiene poca chance?
No.
Tiene poca chance porque a nivel del mundo anglosajón Javier Marías está considerado el mejor escritor español de los últimos tiempos.
Pero cualquiera de los que habéis nombrado sí que tiene una trayectoria literaria y una obra literaria digna, yo creo.
Reconocida.
Luego ya lo otro.
Y de reconocimiento, vamos.
Hombre,
¿qué dirá Borges desde la tumba, no? Lo haya visto, por ejemplo.
Pues a Borges siempre se le dijo que no se le daba nunca por su compromiso político con el fascismo y con las dictaduras militares en Argentina, que nunca, bueno, sé qué eso hay. Pero vamos, yo me parece mucho más problemático, lamentable algunos premios de la paz que se han dado, premios Nobel de la paz, eso sí que me parece.
Por ejemplo,
que hay que esperar 50 años y ya estoy viendo en algunas revistas y en alguna gente que está estudiando, para mí uno de los políticos, o no sé cómo llamarles, más sanguinarios y que más daño ha hecho al mundo, que es Enrique Schenger, que tenga el premio de la paz. Y ya la gente está empezando a decir que se lo quiten, pero los premios de la paz, si vemos a lo largo de la historia los premios que han dado la paz, madre mía, de mi alma,
al presidente colombiano, que tanto merecimiento, digo yo, debe tener el jefe de la guerrilla.
Exactamente.
Si han negociado, se lo podía haber dado a los dos, ¿no?
Exactamente.
Compartirlo, pero en fin.
El mediador que ha facilitado ese diálogo, ¿no?
Claro.
El mediador.
Claro. El tema de la literatura, bueno, pues si alguien interpreta que la literatura engloba todo tipo, como el mismo jurado que ha dado el premio Nobel de la tradición oral, del canto, de la poesía oral, de las leyendas que se han ido, y él es una referencia de ese mundo oral. Bueno, yo para mí es una... Es,
yo creo que
digamos que no es ni polémica, no es, bueno, pues a mí no como decía el otro día en el club, no vamos a poder leer mucho de él porque mucho no tiene escrito.
Está claro.
Oye, entonces, bueno, pues
¿qué os parece si se le regala a todos estos jurados el libro de Aramburu, Ávidas Pretensiones? Porque viene un poco cómo se mueven este tipo de cosas,
claro, pues, cosas de ese tipo, pero bueno, tampoco siempre va a crear polémica. Mira, si llenan páginas de periódico y así lo dedican por lo menos a cosas mejores que a lo que se están dedicando ahora, ¿no?
Bueno, crean polémica, que siempre está bien, ¿no?
Sí, está bien.
A lo mejor lo lees y te queda ahí.
Hombre,
desconocido.
Hay polémica, pero no estás de acuerdo, no puedes decir que Bob Dylan...
Claro, y opiniones encontradas, hay mucha gente que lo dice.
Sí, no, y Bob Dylan siempre será una persona respetable por su labor musical, por sus letras, por sus posicionamientos en los años, digamos, del Reagan y toda esta gente, de adoptar una postura inconformista y progresista en muchos aspectos, ¿eh?
Yo puedo decir que no creen...
Por su literatura, vamos,
entró un grupo de amigos, nosotros, algunos, éramos 4 o 8 personas, propusimos que por qué no Joaquín Sabina, un gran letrista y también un hombre comprometido políticamente, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿por qué a Joaquín Sabina no y a Bob Dylan sí? Y ya, claro, el tema fue provocar, destapar el debate. Pero sí, a mí también me ha quedado yo creo que es una persona que ya ha sido tan suficientemente reconocida como para no volver. El príncipe de Asturias también se le dio a Leonard Cohen. Pues otro que muy bien, tendrá poemas preciosos, pero yo creo que había otra gente acreedora.
Además hay gente, grandes literatos que ya rondan casi los 80 años, que cada año que pasa se van alejando, y creo que merecerían
un reconocimiento
más internacional, y la ventaja que tiene lo del premio Nobel es que se vuelve a releer claro. mucho lo que es su obra, y son...
¿Algún editor se atreve otra vez a rescatarla?
Y son importantes volver a releer esas obras de estos literatos.
Efectivamente. ¿No? Bueno, nos quedan 9 minutos, dos solamente vamos a consumir para bajarnos a la arena de la política nacional. Esta mañana dos hombres emblemáticos de la transición, dos grandes prohombres hoy del mundo empresarial de los negocios, como Felipe González y Juan Luis Cebrián, no han podido pronunciar una conferencia en la universidad. Oye, me recuerda a los años 70, Manuel. Sí. Que entraban ahí y fuera, tal, no sé qué, y había una vidilla. Hombre, parece que algo se mueve de nuevo, ¿no?
Hombre...
Aunque las formas no son las más adecuadas.
Todo esperemos... vamos a ver, yo he sido siempre antifelipista, o sea que...
Parto
de esa base.
Me consta.
Porque creo que ha hecho mucho daño a la izquierda. Me cuesta hasta que me amenacen cuando lo digo, porque lo he dicho hace muchísimos años. Creo que vendí una imagen que no era real. Yo lo tengo grabado el Congreso del PSOE cuando pide que se renuncie al marxismo y si no me voy. Todo el mundo... con el pantalón bajado, es casi lo que ha hecho ahora, desde fuera, encima, sin mojarse. Y un personaje, igual que Juan Luis Cebrián, cargarse todo un grupo editorial, que había sido durante, después de la transición, un símbolo de la libertad de expresión, del progresismo, cargárselo como se lo ha cargado. Leer ahora las editoriales del periódico que él dirigió, El País, que se te cae el alma a los pies, y encima con un intento de manipulación o de guía hacia tanto al Partido Popular como al PSOE, hacia dónde tienen que caminar. Que les chillen un poco, aunque sea de malas formas, les viene bien, por lo menos para que se bajen del pedestal ellos también, porque las últimas declaraciones aquellas que hizo en un país de, no sé si era en Colombia, no sé dónde, que dice con un tono de soberbia que le ha acompañado siempre a Felipe, bueno, algunos piensan que soy Dios, pero no lo soy, yo no tengo. Me parece que sigan yendo y cobrando, y me imagino que cobrando, yendo a todos los sitios a dar charlas y no sé qué, que supongo que los pagarán bien, a dar lecciones de democracia, cuando uno arruina una empresa editorial y el otro sienta sus reales posaderas en consejos de administración y vengan de la izquierda.
Si rea un tanto, ¿no, Pablo? ¿Qué?
A mí me preocupa.
Pablo, contéstame primero, si eres tan noble. Hay gente que no sabe recuperarse de un éxito, ¿eh?
No.
No sé por qué será, pero... No va por Manuel, va por Felipe González y por Juan Luis Cebrián, ¿eh?
A mí lo que me preocupa es quiénes han hecho esa protesta. Porque si es gente joven, crítica, luchadora, bien. Pero como esté orquestado desde la derecha...
Ahora no ves a los del PP si se dan besos en el morro con los del PSOE. ¿Cuánto tiempo llevan sin meterse con ellos?
Me da igual que lo organice y que lo organice. Las normas no son las más adecuadas.
Mira, la verdad es que no me da igual, aunque lo haya hecho quien sea. Se parte de la base de que todo aquel que alguna vez hizo algo bueno, si lo hizo, pero la gente cree que hace algo bueno, se merece el respeto. Eso es como el concepto de tolerancia. Hay que ser tolerantes hasta cierto punto. No se puede ser tolerante con una ideología fascista, ni con racismo ni con xenofobia. O sea, con eso no se puede ser. Una persona que muestre esa ideología, tú no puedes ser tolerante, tienes que ser intolerante, no tienes que tragar con eso. Y esto es lo mismo. Es decir, estos se han creído los artífices de la transición, de que España es por así, por gracias a ellos. Algo malo, si hacéis algo malo, también tenéis que tener la suficiente capacidad para admitir la autocrítica o para que alguien os critique. Y lo que creo que los dos han hecho con el PSOE, lo van a pagar, lo triste es que lo va a pagar el PSOE. Y por ende, toda España, ¿no?
Yo, el primer calificativo que te ponía, si era gente crítica, ¿sabes? Mm. Que, que estén orquestados es lo que me molestaría un poco, ¿sabes?
Sí,
entonces bueno, perdemos un poco ese sentido de, del...
Pero ¿cuándo no fue, eso, ¿cuándo no fue eso así, Pablo? ¿Cuándo no fue eso así?
¿Tú no crees que ahora lo del PSOE está orquestado?
Los arañadores de masas...
Salir a las 9 de la mañana en una entrevista y que a las 3 de la tarde se vayan a precipitar todas las cosas...
¿Y sabes por qué se orquesta? ¿Y sabes por qué se han permitido el lujo de orquestarlo yo visto desde la barrera, con los términos taurinos que le gustan a Tomás? ¿Por qué? Porque sabe que al final la disciplina del partido, todos, absolutamente todos, van a tragar, y el que no trague se va a ir. Así de claro, porque ya han empezado todos a decir lo que diga.
Sí, Pablo, la desbandada que ha provocado.
Pero a nivel de votantes y militantes,
Pablo,
no a nivel de
cargos. Volviendo al término, le has echado el capote abajo y han vestido con una fiereza total y absoluta. Porque también Felipe González tiene alguna cosa buena, quizás ha dado muchas.
Sí, sí.
Pero ahí conviene también no perder un poco.
Pero su época final es.
Ah, sí, la retirada, los cuarteles de invierno estaban muy bien. Oye. No sé si quieres añadir algo más, Pablo.
No.
Te quedan 2 minutos para que nos cuentes algo del campo. ¿Qué pasa? ¿Llueve? ¿No llueve? No.
Pues no llueve. Por desgracia, no llueve. No llueve, la gente no puede sembrar, la gente no puede preparar. Está el campo muy duro, necesita agua. Las épocas de sequía para que se corten es muy importante. Que venga un borrascón, porque el total lo que ha llovido no ha hecho ni matar el polvo.
¿Y tú ahora que tienes ya las uvas en pisadas y fermentando, ya el mosto en la bodega?
Ya casi está, como se dice, está la tumultuosa.
Sí.
Está la fermentación tumultuosa, pero creo que ya el sábado ya prensaremos. Sí, el sábado, 15 días ya, suficiente para prensar y ya...
Oye, Manuel, el tema de los incendios estos que están autorizando y eso...
La quema de rastrojos, bueno, la quema de rastrojos es un tema muy delicado. Los rastrojos se prohibieron por tema ecológico, que hacían daño a la tierra y no sé qué. Este año, bueno, ya sabéis, hace 2 años han aparecido enfermedades, voy a ir rápido, pero hay enfermedades, sobre todo enfermedades de hongos y algunos de insectos, en los cuales el agricultor piensa que... quemando se cortaría el desarrollo de esas enfermedades, y por otro lado también quemar porque la paja no vale dinero, es un gasto recogerlo para no poder vender, no hay demanda de paja, todo el tema de las biomasas y todo eso se quedó paralizado. Entonces me diréis, por el campo, pues montanas y hacinas de paja, cantidad de grandes que
no.
La ganadería está muerta, y encima ahora las instalaciones nuevas de eso nos echa para cama.
Oye, te está tocando el otoño, no nos das nada posible.
No, hombre, el oficio es así, o sea, a mí si el oficio de agricultor o del campo fuese una ciencia matemática, allí estaríamos todos, no habíamos abandonado nadie, pero años de sequía vendrán años de lluvia y tal. El problema es que lo del cambio climático es una realidad, o sea, las temperaturas cada vez, y se dan cada vez más fenómenos de... mucho tiempo calor, lluvias torrenciales o lluvias de repente que se cortan. Parece que los cambios de las 4 estaciones de los cuales presumíamos aquí en Castilla, creo que lo estamos perdiendo, y el ejemplo es ahora, lo cual no quiere decir que mañana o pasado mañana estemos con el abrigo en cuestión de 5 minutos, ¿no? Ese es el problema.
En fin, no nos queda tiempo para más. Dentro de poco, Pablo, empezaremos a decirle por San Andrés, el mosto vino es, ¿no? Pero en fin, tenemos pendiente una excursión aplazada este verano por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Habrá que darse una vuelta por Astudillo, ¿no, Pablo?
Sí, por supuesto.
En fin, compañeros, fue un placer, como siempre, charlar con vosotros a esta hora, los miércoles, aquí, entre las 5 y las 6 de la tarde. Como es un placer estar con todos ustedes, de verdad, intentamos hacerles pasar un rato ameno entre nuestras críticas, nuestras bromas, pero en fin, tampoco que sea una radio seria, pero a la vez entretenida. No quiero ser divertida, a pesar de Manuel, Pablo. O gracias a Manuel, no sé.
Esto enseguida se anima.
En fin, compañeros, hasta la próxima semana. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, disfruten de esta tarde otoñal tan preciosa. Y no nos abandonen, ya saben. Recurran de vez en cuando a nosotros en el 107.7 o en radiocolores.es. Ahí estamos con todos ustedes.